vamos a empezar con una historia. Una que parece un cuento, pero que es la clave de todo lo que vamos a analizar hoy.
Adelante.
Imaginemos un planeta muy, muy lejano, llamado Pamadal. Muy parecido a la Tierra, con sus montañas, sus flores y sus habitantes, los letras con forma, que se creían, bueno, muy inteligentes.
Pero esa inteligencia, por lo que veo, les llevó a una conclusión un poco extraña.
Bastante. Pensaban que la felicidad era, básicamente, comprar y gastar. Sin parar.
Acumular por acumular, vamos. Cosas que seguramente no necesitaban.
Exacto. Y claro, el planeta empezó a resentirse. Se quedaron sin árboles, el agua empezó a escasear. Y lo más grave, se quedaron sin chucherías.
Hombre, eso ya es un problema serio.
Pues sí. Y una noche, el rey, Don Pergamino, escuchó un llanto. Pero no era un niño, era el propio planeta Pamadal, quejándose.
Y esta historia, que suena a cuento de hadas, es en realidad el punto de partida de nuestro análisis. Tenemos aquí varios documentos sobre la trayectoria de Alida Ingeniería del Medio.
La empresa española que creó este cuento, ¿sí?
Exacto. Llevan más de 25 años buscando maneras innovadoras de enseñar sobre energía y sostenibilidad. Así que el objetivo de hoy es meternos a fondo. Entender cómo se las han apañado para transformar un tema tan bestia y a veces tan árido como la crisis climática.
En algo que se pueda entender, ¿no? Y que te mueva a hacer algo.
Eso es. En algo comprensible y accionable. Y lo hacen con creatividad, con juegos, y esto es muy interesante, conectando generaciones.
Totalmente. En el cuento, de hecho, el rey busca a dos profesores para arreglar el lío.
Doña Responsable y Don Respetuoso.
Con forma de sol y de árbol. Y su misión, que es un poco la nuestra hoy, es entender por qué el planeta se queja y qué podemos hacer. Seguiremos la pista de cómo esta pequeña empresa de ingeniería acabó siendo pionera en educación ambiental.
Pues es un viaje que va de lo más técnico a lo más lúdico y emocional. Y ese viaje, fíjate, es en sí mismo la lección más importante.
Pues volvamos un momento a Pamadal. Los profesores se llevan a los niños de excursión.
Para que vean el problema con sus propios ojos, claro.
Y una niña muy lista, relación, lo clava, lo resume perfectamente.
A ver, ¿qué dice?
El humo de las fábricas y los coches ensucia el cielo. Hace que haga más calor y que llueva menos.
Directa al grano.
Y otro niño, Gotito, añade la clave de todo el asunto.
Gastamos más de lo que necesitamos.
Y ven ejemplos muy concretos, ¿sabes?
Cosas del día a día.
Sí, coches enormes con una sola persona, jardines regados a mediodía cuando se evapora la mitad del agua. Pequeños gestos con unas consecuencias enormes.
Y es aquí, justo aquí, donde el cuento conecta de lleno con la realidad de la empresa, de Alida. Esos problemas son su razón de ser.
Nació en el 96, fundada por dos ingenieros forestales, Alicia de la Fuente y David Martínez. O sea, gente de ciencia muy técnica.
Pero lo fascinante es cómo dan el salto. Su primer contacto con la educación fue en 1999. Y a partir de ahí crean un departamento entero de educación ambiental.
Y el logo no es un engranaje ni nada de eso, no, que va. Son literalmente los personajes del cuento. El sol, Doña Responsable, que es la energía.
Y el árbol, Don Respetuoso, que es el medio ambiente. Exacto. Ahí ya hay una primera idea muy potente. No separan lo técnico de lo humano. Su identidad va de valores. Responsabilidad y respeto. Es toda una declaración de intenciones, ¿no?
Totalmente. Te están diciendo desde el minuto uno que la sostenibilidad no es solo un problema de ingeniería. Es un tema de comportamiento, de ética personal.
Su lema lo deja clarísimo, de hecho.
Sí. Fusionan el lema clásico de la ingeniería, saber es hacer, con una dimensión de desarrollo personal que es el ser como persona. Le añaden conciencia, alma, a la pura técnica.
Es curioso porque con esa base tan humanista, uno esperaría que su primer gran proyecto fuera el cuento o un juego, pero no.
No, para nada.
Los documentos muestran que su primer paso fue un proyecto académico súper serio, muy riguroso. Parece casi un desvío, ¿no? ¿Por qué empezar por lo más denso? Esa es una observación genial. Y creo que es la clave para entender su método. No empezaron por la diversión, empezaron por el rigor. Querían una base sólida como una roca antes de ser creativos.
Y ese proyecto era PERMA.
Proyecto educativo sobre la energía y su relación con el medio ambiente.
Y los datos son una pasada. Se hizo entre 2000 y 2003, en 88 institutos de Madrid.
Sí, llegaron a unos 16.000 alumnos de secundaria cada año. Una barbaridad. Y el núcleo de todo era el debate.
Y no debates sencillos, ¿eh? Los materiales que tenemos muestran que ponían sobre la mesa temas muy complejos.
Muy controvertidos para la época. Cosas como el impacto real de las grandes presas, que entonces eran vistas como la panacea verde, o los pros y contras de la energía nuclear frente a los primeros parques eólicos.
Claro.
El objetivo no era darles la respuesta correcta, sino las herramientas, los datos de todas las partes para que ellos mismos construyeran su opinión.
Confiaban en la capacidad de los adolescentes para manejar la complejidad. No les daban un panfleto, les daban un dossier.
Y fue tan rompedor que la propia Comisión Europea lo reconoció.
¿Ah, sí? Sí, como un caso de buena práctica.
Valoraron justo eso, que se dirigía a un público tan difícil como los adolescentes y que sobre todo capacitaba a los profesores, que no tenían por qué ser expertos en energía.
Exacto.
Te daban todo el material listo para usar. Vale. Ese fue su cimiento, rigor y debate crítico. Pero una vez consolidado eso, se plantearon un reto por su 10º aniversario. Sí, la pregunta era, ¿cómo hacemos que todo este conocimiento tan denso llegue a todo el mundo? ¿Cómo lo hacemos universal? Y la respuesta fue brillante. Un juego. Volvemos al cuento. Don Respetuoso saca un mantel de colores, que es un juego de mesa, el de R.A.R. Pues eso es, literalmente, lo que hicieron en la vida real. De ahí nació el juego de mesa de renovable a renovable.
Que es, en esencia, un juego de la oca.
Sí, pero a otro nivel. Tiene 143 casillas, que son un viaje completo por el mundo de la energía. Se habla de todo. Fuentes, ahorro, economía circular.
Perdona que te interrumpa, pero ¿economía circular? Eso ahora está muy de moda, pero entonces no era un concepto tan conocido. ¿Cómo lo explicaban en un juego?
Pues de forma muy intuitiva. A través de las casillas te enseñaban la idea de que no se trata solo de reciclar al final, sino de diseñar las cosas desde el principio, para que sus materiales se reutilicen sin fin, como en la naturaleza. El juego te lo enseña con ejemplos prácticos, no con teoría. Y claro, también se habla del cambio climático.
Algunas frases de las casillas son geniales. Vete a la ducha y harás hucha. O, si derrochas agua caliente, derrochas doblemente.
Son muy pegadizas.
Pero lanzo una pregunta, un poco a modo de abogado del diablo. ¿No se corre el riesgo de trivializar un problema tan grave con un enfoque tan lúdico? ¿Un juego de la oca puede de verdad cambiar hábitos? Es una pregunta muy legítima. Y creo que la respuesta está en el lema del juego. Juega, aprende, opina y participa en el desarrollo sostenible. El juego no es el fin, es la puerta de entrada.
Exacto. Es la excusa perfecta para sentar en la misma mesa a un niño de 8 años, a su padre de 40 y a su abuela de 70. Y que hablen de esto. El juego rompe las barreras. No busca crear expertos, sino generar conversaciones y plantar semillas de curiosidad.
Entendido. Es un catalizador. Además, lo diseñaron para que fuera súper versátil. Vi en los documentos que lo hicieron en varios formatos.
Sí, desde un mantel de mesa pequeño hasta una alfombra gigante de 3x3 metros, para usar en ferias, en colegios.
La idea era adaptar la herramienta al contexto, claro.
Y no pararon ahí. Con el auge de Internet, crearon una versión online más pequeña, la Oca de la Bioenergía, que llegó a tener jugadores en 22 países. Y de nuevo, no era un juego simple. No, para nada. Tenía niveles. El primero era una oca normal, para el vocabulario. ¿Qué es la biomasa? ¿Qué es un pellet?
Familiarizarse, sí. El segundo ya metía preguntas tipo trivial, para asentar conceptos. Y el tercero, problemas con cálculos sencillos. De nuevo, esa progresión del juego al conocimiento.
Así que ya tenemos dos fases muy claras. La del rigor académico con PIRMA y la de la divulgación masiva con los juegos. Y esto nos lleva a su iniciativa más reciente, un proyecto que fue finalista en los premios de la Fundación Naturgy en 2023 y que para mí es la culminación de todo.
Espera, a ver si lo entiendo bien. ¿Tienen un juego de mesa que funciona? ¿Que es versátil? Lo lógico sería hacer una gran campaña de marketing, ¿no? O distribuirlo en grandes superficies. Pero en lugar de eso, se van a la España vaciada. ¿Por qué?
Esa es la clave de su última genialidad. El proyecto Aprende jugando y enseña jugando. Se dieron cuenta de que la herramienta era potente, pero que su verdadero poder se desataba no solo al jugar, sino en el acto de enseñar a otros a jugar. Y se fueron a pueblos de Zamora como Toro o Alcañices.
Y el modelo es alucinante. No es solo que los niños jueguen en clase. El esquema era, primero, los adolescentes del instituto aprenden a jugar.
y a dominar los conceptos, sí.
Segundo, se llevan el juego a casa para jugar en familia. Y tercero, y esto es lo más potente, van ellos a centros de día y residencias a enseñar a jugar a los mayores.
Invierten por completo el flujo tradicional de conocimiento.
Es que es radicalmente diferente a todo lo anterior, totalmente. Convierten a los adolescentes en embajadores, en formadores, les dan una responsabilidad. Y los resultados del piloto son muy reveladores. Los mayores no decían qué juego tan interesante. No, sus comentarios eran: me ha gustado mucho estar entre jóvenes, ya podían venir más a menudo. Claro, se sentían escuchados, acompañados. Y los adolescentes, por su parte, se veían en un rol que no suelen tener, el de expertos. Eran ellos los que guiaban. Se crea una dinámica de respeto mutuo increíble. Fue una experiencia comunitaria. Implicó institutos, ayuntamientos, residencias de Cáritas e incluso conventos.
Sí, la anécdota del convento de las Carmelitas Descalzas de Toro es maravillosa. Lo describieron como un disfrute combinado con aprendizaje. De hecho, en un audio que nos han pasado, una de las hermanas bromea y dice:
a ver.
El juego ha sacado de nosotras todas las energías, las renovables y las no renovables.
Eso es oro puro. No se puede creer un testimonio más honesto y con más sentido del humor.
Demuestra que la herramienta funcionó, no solo para enseñar sobre la factura de la luz, sino para crear un momento de alegría, de conexión humana, en un convento de clausura donde no te lo esperas.
Ahí está el núcleo de su filosofía final.
Exacto. El proyecto demuestra que la educación ambiental eficaz no es solo transmitir datos, es crear vivencias y comportamientos. Es tejer redes en la comunidad, generar diálogo entre un chaval de 15 años y una señora de 85.
Y todo a través de un juego de mesa.
Tan sencillo y universal como eso.
Entonces, si unimos todas las piezas, ¿qué tenemos? Empezamos con el llanto de un planeta de cuento y acabamos con monjas de clausura en Zamora haciendo chistes sobre energías renovables con adolescentes.
Es una lección magistral, sí, sobre cómo abordar un problema global desde una escala humana, creativa y, sobre todo, empática.
Para mí, el punto clave es esa evolución, la versatilidad. Pasaron del debate académico más exclusivo del PIRMA
a la diversión universal de un juego de mesa.
Y de ahí a un proyecto de intervención social que teje lazos en la España rural. Han ido afinando el tiro, ¿no? De la información al conocimiento y del conocimiento a la vivencia compartida.
Al final, es la prueba de que el famoso piensa global, actúa local no es solo una frase para una camiseta. Aquí se ve cómo se articula en la práctica de forma muy inteligente.
Y nos enseña que la educación es mucho más efectiva cuando se vive, cuando se comparte, no cuando se memoriza para un examen.
Materializa la idea de que para que alguien cambie un comportamiento, primero tiene que conectar emocionalmente con el problema. Sentirse parte de la solución, no un simple receptor de malas noticias. Y eso, bueno, lo han conseguido de una manera brillante.
Y todo esto nos deja con una idea final, para darle vueltas. Sabemos que Alida planea reconstruir su juego online para hacerlo accesible globalmente. Pero su último proyecto, este de Aprende jugando y enseña jugando, invierte la dinámica de quién enseña a quién.
Ajá.
Y me pregunto, ¿qué otros grandes desafíos sociales, como la soledad no deseada, la brecha digital o la desinformación, podrían abordarse de una forma parecida? ¿Qué pasaría si en lugar de solo enseñar a las nuevas generaciones, nos centráramos en crear las herramientas para que sean ellas quienes enseñan a las generaciones mayores, generando un diálogo en ambas direcciones que nos enriquezca a todos?